¿Quién habla, Juanita? Pues muy mal, hija, estoy en el hospital, yo tengo 3 días estar en el hospital, pero no le diga nada de mi mamá de eso. Estoy aquí en México, pero el problema es que me iban a asaltar en el tren y me tiraron del tren y completamente ya estoy en el hospital y gracias a Dios pude
salir. Estamos escuchando un fragmento del capítulo 4 de Los Invisibles, el documental que hizo Gael García Bernal con Mark Silver y que habla del trayecto de los inmigrantes cuando cruzan por nuestro país.
Le agradecemos a Marta Sosa que nos haya enviado este fragmentito que está en YouTube y que ustedes también pueden acceder a él, y nos lo envió porque pusimos ahí, por supuesto, en la red Twitter, que estaría con nosotros, y le doy la bienvenida al estudio de W Radio al padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos del Camino. Padre Solalinde, bienvenido.
Muy buenas noches, Salvador. Buenas noches, Inger.
Buenas noches, padre.
El trabajo que usted viene realizando con los migrantes desde hace años ha tenido un punto crítico, por lo menos mediáticamente hablando, en los últimos meses. Cuando me digo un punto crítico, me refiero a que quizá se le esté prestando más atención que nunca mediáticamente. Lo que le quiero preguntar para arrancar esta conversación, padre, es, ¿y esa atención mediática ya se está traduciendo en algo que le haga diferente? Y cuando digo diferente es más seguro el trayecto a decenas de miles de inmigrantes centroamericanos que atraviesan México rumbo a Estados Unidos. ¿Ya está cambiando algo, aunque sea una percepción, un clima? Porque han sido distintos eventos lamentables, muy lamentables, pero digamos que lo bueno sería la atención mediática que han tenido. Pero usted, que esta noche se regresa a Oaxaca y otra vez se va al albergue, diría que se ha cambiado algo, que empieza a cambiar algo, que hay alguna razón para el optimismo.
Bueno, la razón del optimismo la da Cristo resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos nada que hacer. Pero sí ha habido cambios. Sí ha habido cambios. Si bien es cierto que no lo que esperáramos, la justicia que anhelamos en esta nata de impunidad que vivimos, pero por lo menos sí, sí hay cambios. Sí hay cambios, sí.
¿En qué se cifran esos cambios? ¿En qué los percibe?
Bueno, tenemos, creo yo, un crecimiento de la conciencia nacional acerca del problema de los migrantes. Hay una sensibilidad creciente entre los legisladores. Hay pues una ley que, aunque no es lo que quisiéramos, definitivamente no es, pero ya hay una ley mejor, por lo menos, que la ley obsoleta de 1974, la Ley General de Población. Ahí también empieza a haber la conciencia más solidaria del pueblo mexicano. Empieza a ver ese rostro humano que tenemos nosotros como mexicanos. Y desde luego en el albergue Hermanos en el Camino, en esa zona, estamos cuidando mucho de que no haya atropellos a los derechos humanos de los migrantes sin que haya una reacción y una demanda por parte nuestra.
¿Han bajado las amenazas que ustedes reciben, la hostilidad que perciben también de autoridades locales?
Las amenazas, Salvador, no se cifran nada más en que te vayan a decir y te manden un sicario, como fue la última vez conmigo. Las amenazas persisten toda vez que tú estás estorbando negocios millonarios y que tú estás defendiendo a los migrantes como personas que son y le estás quitando a la delincuencia organizada su mercancía. No hace mucho le dijeron a una compañera, la levantaron y le dijeron, mira, dile a tu curita que ni se meta con nuestra mercancía, ¿sí? Que quede claro, es nuestra mercancía. Por ahí no te vamos a hacer nada, pero que quede claro, no se metan con nuestra mercancía.
Mercancía, seres humanos.
Por supuesto. Los migrantes son eso, para ellos son mercancía. Por eso ahora acabamos de ver cómo agentes de migración entregaron esa mercancía en ese relevo que se hacen a los Zetas. Pero igual sucede con cualquier corporación policiaca.
Precisamente eso le iba a preguntar, que la noticia de estos dos últimos días, la hemos reportado aquí en W, es secuestrados que fueron liberados, migrantes secuestrados liberados por el ejército, han denunciado que la propia autoridad, agentes del Instituto Nacional de Migración, los entregaron a los delincuentes. Es decir, los miembros del organismo del Estado que debería estar ahí, no quiero decir para detectar, quiero decir para observar el fenómeno migratorio y que se aplicaran las políticas pertinentes, están siendo parte del brazo de estos señores que ven como mercancía a los seres humanos, y a usted no le sorprendió en absoluto, para empezar.
No, no me sorprendió en absoluto, sobre todo que el ejército, en tratándose de migrantes, se hayan preocupado por los migrantes. En Veracruz, en toda esa zona, han sido los únicos, yo digo en Veracruz, que se han preocupado por rescatar a los migrantes de los secuestros.
El ejército.
Cuando que en realidad desde la Policía Federal para abajo han participado en los secuestros.
Y cuando le preguntaba si había percibido ya algún cambio, le cambiaron ahí a elementos en la zona que usted le toca trabajar, ahí en esa confluencia, en Veracruz, el sur de Veracruz, parte de Oaxaca, parte de Chiapas, en ese triángulo. ¿La Policía Federal está cambiando de actitud?
No, mire, lo que han hecho es cambiarlos a ellos. Pero nosotros interpusimos unas demandas contra ellos por asalto, por extorsión, y efectivamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo que intervenir y emitió una recomendación. Hasta la fecha, ¿verdad? La directiva de la seguridad pública ha solapado a esos policías porque no se ha hecho justicia. ¿Sí? El mismo general García Luna me dijo a mí el 17 de enero que esos que habíamos señalado, inclusive con fotografías y todo ahí con las patrullas, que eran civiles disfrazados de policías. Y es que él había mandado dos excelentes abogados para defenderlos a ellos. Es increíble, ¿no? Yo debiera suponer que los mandó pues para que se hiciera justicia. Y mandó a la directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, María Elena Tolentino, y mandó otras dos personas. Yo pensé que iban a hacer justicia. No, era simplemente cuidar a su personal. Ahí por eso no creo en ellos, por eso no creemos que la Policía Federal sea de verdad una ayuda para los migrantes. Al contrario, yo creo que donde están diciendo en el norte que ellos son los que están rescatando a los migrantes, estoy seguro que se trata de un montaje, ¿sí? Porque no puede ser que de repente, de la noche a la mañana, personas que han estado participando en secuestros, como ese Veracruz, ahorita de repente salen como los angelitos de la guarda para liberar a los migrantes de los secuestros. Esa franja es de setas, no van a cambiar.
Entonces esa gente que ustedes denunciaron, que habían visto ahí durante un tiempo trabajar, y cuando digo trabajar, bueno, es una palabra muy buena, pero en realidad no debería decir trabajar.
Robar.
Operar, estar ligados a los criminales, de repente eran civiles según la autoridad.
Sí, así no, así me lo dijo a mí el 17 de enero cuando fui a su búnker. Le digo, oye, pero ¿sabe qué? Es que, porque me dijo, ¿por qué no confía en mí? Le voy a prestar seguridad, le voy a dar seguridad. No, le dije, gracias, no confío en usted. Por esto y esto y esto. No, pero es que mire, no, le dije, a mí no me va a decir, no me va a dar a tole con el dedo. A mí no me va a decir que no eran policías federales, porque nosotros les tomamos fotografías. Estuvieron perfectamente identificados ahí en un operativo. Fíjese que además ese operativo lo hizo la Policía Federal, junto con algunos elementos del ejército, para quitarle al subprocurador que llevaba dos delincuentes que habían participado en asalto y asesinatos de acuerdo con la Policía Federal contra los migrantes.
¿Su procurador estatal?
Su procurador regional del Istmo. Él había capturado dos delincuentes que habían participado en ese asalto de la Policía Federal del 23 de enero de 2010. Y entonces ellos cortaron un cartucho y apuntaron a los judiciales para quitarle los testigos que llevaban. Y decían ellos, además ellos no son culpables. ¿Cómo sabían? Iban esposados, trataban de quitarle las esposas. Y nosotros ahí, y apuntaron de uno y otro lado, y nosotros en medio. Estábamos en medio de las dos armas largas, apuntando uno contra otro y cortando cartucho. Entonces, no me pueden decir que no, porque le tomamos fotografías a la patrulla, que fue perfectamente identificada por los migrantes. Ellos son los que habían sido asaltados. Eso fue el 23 de enero de 2010. Pasamos un martes, 26 de enero, a las 3 de la tarde. Y ahí fue identificada la patrulla plenamente, y esos dos policías asaltantes que los asaltaron a ellos. Entonces les tomamos fotografías, tenemos fotografías, tomamos todas las evidencias, mandaron a esa unidad de derechos humanos para ver cómo los ayudaban, cómo los defendían. No se vale.
Hoy por hoy es comunidad. Conéctate al Messenger y participa con nosotros en camarenawradio@hotmail.com. Amplía tu radio. Amplía tu radio.
Cadena W.
Regresamos a la conversación con el padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos del Camino. ¿Y por qué se dedica a esto, a cuidar seres humanos?
Bueno, yo recuerdo que desde siempre mi familia me hizo así muy sensible a la gente más humilde, y yo escogí Oaxaca precisamente por eso, porque es una zona muy muy pobre, muy olvidada, con muchas injusticias. Y a los migrantes, hace 5 años me dediqué a ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Nadie se preocupaba por ellos y yo veía todo lo que les hacían y dije, tengo que hacer algo por ellos.
Déjeme, le pregunto esto desde la comodidad de la Ciudad de México, desde la comodidad de que nuestra máxima queja al día es el tráfico. Hoy hay concierto, entonces tenemos que irnos más temprano. Estamos en esas preocupaciones, entre comillas. Cuando usted ha visto cómo se mutila a migrantes, cómo se viola a mujeres migrantes, cómo se asesina a migrantes, ¿por qué sigue creyendo en una justicia divina que permite eso? Es decir, ¿no flaquea su fe?
No, al contrario. Yo creo que Jesús está muy triste. Cuando yo pienso en mis hermanos migrantes, todo lo que sufren, y ni siquiera me pongo a ver lo que sufro yo, porque yo lloro, sufro. Pero no me pongo a ver ni siquiera yo cómo estoy, sino cómo está Jesús. Yo le digo, pues pobre, porque yo soy inmortal y soy egoísta, pero Él... Yo soy un pecador, pero Él es inocente, y cuánto sufre por eso. Al contrario, eso se hace muy, muy a pesar suyo, porque Él no quisiera que ningún ser humano sufriera. Quisiera que todos viviéramos con dignidad, en paz, sin que nadie nos molestara, y con una vida realmente desarrollada.
¿Y qué nos diría a los que estamos, insisto, en la comodidad de las grandes ciudades, en nuestras fatigas particulares, pero lejanos al compromiso que otras comunidades y otras personas, porque ahí, por ejemplo, en el paso del tren que muchos migrantes usan para avanzar y que luego se convierte en una trampa mortal, pero en fin, hay mujeres solidarias que les llevan comida, hay buenos mexicanos, pero habemos mexicanos que estamos muy lejos de eso, y le digo, nuestra complicación mayor en el día es el tráfico.
¿Sabe qué les digo? Yo no tengo nada que no tengan ustedes. Ustedes no tienen nada que no tenga yo. Todos recibimos, todos, independientemente de cualquier cosa, recibimos la gracia de Dios, el Espíritu Santo, y dentro de cada uno hay una gran persona. Lo que falta es una oportunidad para mirar de otra forma y atrevernos a ser diferentes, a ser solidarios. El pueblo de México es un tesoro, es un gran pueblo, pero esa fuerza está dormida.
Bueno, es un gran pueblo, coincidimos, pero hoy hay mexicanos matando centroamericanos y matando mexicanos.
¿Y sabe por qué? Porque son primeras víctimas de instituciones que han fallado. La familia no les ha nutrido, no les ha dado amor, no les ha dado un buen testimonio de respeto desde su misma niñez. La escuela se ha vuelto una chamba. Ya no educa, no forma personas. Es una chamba, instruye. La Iglesia Católica, yo hablo por la Iglesia Católica, se ha concentrado en el culto, lugares de administración, en la burocracia, y se ha olvidado de vivir abajo con la gente, se ha olvidado de arriesgarse por la gente, se ha olvidado de profetizar, se ha olvidado de que lo más importante no es tener una vida segura y sedentaria, sino lo más importante es servir y darse a los demás. Ahí está la vida y ahí está la satisfacción.
Las instituciones fallan, están fallando.
Están fallando en su cometido. La iglesia está hecha para transmitir valores, para transmitir amor, para transmitir esa gran persona que es Jesucristo. Jesucristo es vigente, es válido, es el elemento emergente para nuestra sociedad enferma. Si lo escucháramos, si lo tomáramos en cuenta, si lo obedeciéramos, tendríamos otro México.
platíqueme si hay un cambio, regreso a los temas más formales, si hay un cambio en el Instituto Nacional de Migración, ahora que ya tiene ahí varios meses el señor Salvador Beltrán del Río.
Discúlpeme, pero no es cuestión de Salvador Beltrán. Salvador Beltrán puede ser una persona decente, hay personas decentes y preparadas. El instituto ya no sirve, hay que tirarlo a la basura. Está podrido, está podrido. No, está muerto. No, no se puede decir, como pretenden, que ya lo están saneando, que está pasando los controles de confianza. Mentiras. Estamos viendo todo lo contrario. Y si sigue pasando el tiempo, van a haber cosas peores.
Y nos lo dice alguien que todos los días recibe en el albergue. ¿A cuántos migrantes, padre?
Ahorita ha bajado a menos de 100 los migrantes.
¿Diarios?
Pero sí, pero están pasando, normalmente pasan 100, 150.
Y muchos de ellos vienen librándola, como se dice coloquialmente. Es decir, llegan literalmente a un lugar seguro, pero no hay garantía de que lleguen al siguiente lugar seguro.
Exactamente, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, Salvador. O sea, ellos llegan más o menos bien de Chiapas. Se ha bajado la delincuencia contra ellos, 80% en Chiapas. En Oaxaca estamos constantemente vigilando que no se repunte esa delincuencia que dejó el gobernador anterior, Ulises Ruiz Ortiz. Pero, de cualquier manera, ellos llegan y la preocupación es, ¿y ahora? Ahora sigue Veracruz. Nunca se va a olvidar cuando hubo la... Ustedes se acordarán, cuando hicimos la primera parte de la caravana paso a paso por La Paz, partimos de Arriaga, Chagüites, y llegamos a Oaxaca, a Ixtepec. Y de Ixtepec dijimos, bueno, ya tenemos toda esta gente y ahora tiene que seguir su camino. Pues hicimos grupos como de 6, de 10, los registramos con fotografía, los monitoreamos, les dijimos, por favor, apréndanse de memoria los teléfonos, díganos cuando van pasando, por donde vayan pasando, queremos saber qué pasa. Pues pasaron por Veracruz, no volvimos a saber nunca de ellos.
Nada.
Ninguno. Ninguno. Era un grupo como de 60 personas.
¿Teme por ellos?
Por supuesto que sí. Claro que sí.
Normalmente alguno se habría comunicado, alguno habría dicho, gracias por el apoyo allá, ya llegamos acá.
Claro, máxime que habíamos acordado eso, tuvimos la reunión, los fuimos tomando, fotografiando por grupos, registrando por grupos. O sea, no era que se perdiera así de esa manera. Y sin ellos, que fue un grupo especial, sabemos de ellos. Con mayor razón, otros que pasan, no sabremos nunca nada de ellos.
Gracias por haber estado aquí en W Radio. Padre Solalinde, si alguien quiere contactarlo, si alguien quiere ver el trabajo que hacen ustedes, incluso si alguien quiere donar, porque hace falta también apoyar en ese sentido, ¿en dónde pueden tener más información?
Yo les quiero decir que es muy fácil, para tranquilizar la conciencia, sacar una moneda del bolsillo. Pero México hoy lo que necesita no son limosnas. Lo que necesita es la participación de cada uno, ponerse las pilas, negarse contra la corrupción, buscar la paz. Creo que Javier Sicilia, pues Gallo Levarón, Emil Álvarez y Casa, su servidor y muchas gentes más, estamos iniciando un movimiento por la paz, donde ya nadie puede ser ni debe ser sustituido. Que cada quien haga lo suyo, hacerlo bien y hacerlo por México. Eso es lo que necesitamos. Por lo demás, está la invitación para que vayan a Hermanos en el Camino, a Ciudad Ixtepec, y si quieren saber más información, ahí está la página en internet.
Que lo busquen ahí en internet. Sí. Gracias, padre.
Por nada, al contrario, Dios bendiga a todos ustedes.